festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Hay poca gente esta noche en el galponcito de sí. Gorriti 5963. Si alguno anda por aquí, podría venir, ya que estamos.
Puede pasar.
Con pocos amigos hoy. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola, amigos, buenas noches, ¿eh? Es por acá, muy amable.
Y estoy con nosotros la nueva estrella del firmamento estelar de Radio del Plata, Pablo Fábregas.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Bien, vamos a dar algunas noticias, por favor.
Atención, mañana también vamos a estar acá en el galponcito de Gorriti 5963 a la medianoche, la entrada es libre y gratuita. Y se avecinan nuestras presentaciones en La Matanza, en Chajarí y en el Museo Evita. Paso a detallar. La Matanza estaremos el lunes 7 de septiembre a las 9 de la noche en la Universidad Nacional de La Matanza. También con entrada libre y gratuita. El miércoles 9 de septiembre estaremos en Chajarí, en la provincia de Entre Ríos, en el auditorio que está en la calle 9 de Julio y Salvarredi. Ahí en Chajarí. ¿Está anotando, señora?
Sí, señor.
Y el viernes, ya de regreso a Buenos Aires, el viernes 11 de septiembre, estaremos en el Museo Evita, que está ahí en la calle La Finura, al 1900, en la esquina de algo, de La Finura y...
A una cuadra de la
Acera. A una cuadra de la Acera, sí, señor.
Bien. ¿Qué otra cosa hay que informar?
Por ahora esto, usted bueno, tiene algo
muy
más.
Muy bien. Muy bien.
Ya bastante.
Vamos, si usted quiere, a la parte...
Tenemos los espectáculos de los amigos, de Karina Biorley.
Claro, ya daremos cuenta de ellos, ya que estuvieron ayer y recién claro, vuelven el miércoles que viene, no hay tanto apuro.
No, sí, Pablo Fábregas, que está en el Paseo de la Plaza.
¿Dónde va a estar usted, Pucha? Pablo?
Los invitamos cuando quieran venir, medianoche de viernes y medianoche de sábados, en el Paseo de la Plaza, pueden venir a reírse con Pucha, todos invitadísimos, pagando, por supuesto.
Claro. Bien, eso es todo, nos vamos.
Bien, y con respecto al tema del pensamiento,
sí,
o de la forma en que usted entrelaza los sucesos de la experiencia cotidiana con la reflexión filosófica, ¿qué nos puede decir?
Hace tiempo que no veía una oferta tan atractiva como la que vi hoy, el plan canje por un colchón.
¿Por un colchón?
Usted lleva su colchón usado, así como...
Su viejo colchón usado, sucio... lleno de chinches,
lo que fuere,
y contaminado hasta la pera, y nosotros le damos uno prácticamente sin uso.
No, ¿cómo prácticamente? Uno nuevo.
¿Y qué hacen con lo que... esto es lo que
bueno,
me preocupa.
Bueno, esa fue la
¿qué
duda.
¿Qué hacen con el que le da a usted? Me lo encajan a mí.
No,
yo
bueno.
Trae, le cambian dos o tres cosas y dicen, mire este Novoa. Si yo me compro el colchón suyo y me agarro todas las pestes que tenía usted.
No, bueno, ese...
Sí, señor, por eso está la salud como está, las enfermedades, todo el mundo
no, pero no
está
por eso,
enfermo
señor.
De algo. Porque,
¿de qué?
¿Le sí, hacen... no sé, de lo que sea que haya tenido el anterior poseedor del colchón que usamos.
¿Usted no comparte el colchón con...?
Sí, pero con personas que...
Desconocidos, digo yo. Desconocidos.
Ah, con desconocidos, rara vez.
Bueno.
Rara vez.
Es lo mismo, si usted se compra un colchón, si usted no se entera que el colchón está, vamos a decir, reciclado,
Igual, no hay manera de...
Cuando uno va a un hotel,
claro,
no hace que, más que compartir...
que va a estrenar el colchón.
Claro, eso le pregunto
sería
a usted.
Bueno, ¿eh? Ojo, bueno, con lo que cobran algunos hoteles podrían poner un colchón nuevo todas las noches.
Sí, sí.
¿Le cambio las sábanas? No, cambio el colchón directamente. Las sábanas, déjelas.
¿Qué hacen con los colchones de los hoteles? ¿Después los rotan por otros hoteles de menor categoría? ¿Van bajando?
Sí, van, sí, sí, sí.
¿Es así?
Van desde 5 estrellas hasta 1 estrella, sí.
El de 1 estrella, usted dice que ya tiene un colchón que está...
Ya tiene un largo recorrido.
Que tiene el pozo en el medio.
En el medio, sí,
el famoso pozo en el medio de los colchones. Antiguamente, cuando los colchones no eran de una tecnología tan avanzada como hoy,
sí,
uno llamaba al colchonero. Entonces le cambiaban, lo hacían un poco de nuevo, ¿no?
¿Pero qué le hacía? ¿El relleno?
Sí, el relleno, lo revolvían un poco, qué sé yo, y lo acomodaban, lo hacían de nuevo. Y cuando estaba podrido el cotín, que así se llama la tela,
sí,
lo tiraba.
Claro, porque adentro también tenía como pedazos de trapo esos colchones.
Sí, no, pedazos de trapo no, era lana, colchones de lana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo, por ejemplo, adentro de mi colchón, lo que usted a lo mejor encuentra, y se lo digo porque vengo
¿al plan canje?
Al plan canje.
25% de descuento, digamos.
Encuentra nuevo alguna cosa, porque es un colchón lleno de agujeros. Vio, sí, que uno cuando está durmiendo, quizá en el sueño mismo, sueña algo. Sueña, sí, que mete un dedo en un agujero, ponele.
Sí.
Y justo,
sí,
coincide con un agujero del colchón y la acción real va glosando la acción del sueño.
Claro, sí, sí.
Y entonces los agujeros del colchón se agrandan y así el colchón está lleno de agujeros. Agujeros por lo que se cuelan distintos objetos que pueden ser...
Monedas.
Puchos
apagados.
Fotografía. Comida. Si usted lleva comida a la cama y en algún momento...
Restos de comida, no comidas.
No, usted lleva comida a la cama, lleva un sándwich, ponele.
Sí.
Por ahí viene alguien a visitarle. Usted, para disimular esa situación así de llevar comida a la cama, mete el sándwich adentro del agujero, pensando, cuando esta se va, lo saco de nuevo y me lo muevo.
No, señor.
Que no se dé cuenta que traigo sándwich a la cama, que va a pensar de mí.
Y sí.
Entonces pasa y esconde el sándwich. El sándwich se queda ahí.
Se lo olvida ahí adentro.
Tiempo. Sí, sí, claro.
Porque hay cosas que es más fácil meterlas que sacarlas. Caso, si uno mete,
sí,
un sándwich en un colchón.
El sándwich en un colchón, usted sabe cuándo lo mete, pero no cuándo lo saca, y menos por dónde lo saca.
Porque se desplaza
porque
el sándwich.
Sí, no es raro sacar algo por otro agujero.
Sí. Se desplaza, bueno, pero tiene que tener muchos agujeros,
bueno,
dispuestos en el colchón.
Todo esto le estará ya dando la sensación correcta, por otra parte, de que un colchón es un proceso contaminante.
Bueno, proceso contaminante si usted lo tiene en esas condiciones, pero...
Bueno, ahí el sándwich que usted se olvidó el miércoles ya atrajo el jueves a toda clase,
sí, de
alimañas.
Enseguida anidan el colchón, sí, el interior del colchón,
sí,
que
sí,
suele ser un gran albergue para las...
Bueno,
y si hay un sándwich, más que ácaro, debe ser un ratoncito, ¿no?
Sí,
sí, no quería decirlo.
Perdóneme, lo dije.
Algunos médicos que vienen a visitarme me aconsejan por lo bajo.
¿Qué le dicen?
Dice, mire, ¿quiere que le dé un consejo? Desinfete el colchón. Desinfete el colchón.
Qué linda palabra, el colchón.
Pero eso es con fuego, directamente, alcohol de quemar y
algunos poquito. Colchones se desinfectan únicamente con fuego. Así hacían en las antiguas edades, cuando una epidemia de alguna podredumbre,
claro,
asolaba, claro, una ciudad. Bueno, empezaban a quemar los colchones. Algunas veces con el durmiente arriba.
Ahora, aquí en el plan canje de colchón del 25% de descuento por el nuevo y todo eso...
Es un choreo.
Pero se lo toman en el estado en que esté, pero yo digo, si está muy mal.
Yo lo empeoraría.
Claro, ese.
Muchísimo, a propósito.
¿Por qué? De pura malicia.
Claro. Para jorobar a los comerciantes.
Y no, pero por ahí le dicen, no, pero entonces le voy a hacer solamente un 10%.
Bueno. Y yo que cortaría el colchón en dos.
Ajá.
Para que parezcan dos colchones.
No, eso está muy bien.
Por el 50%.
Aquí le traigo dos colchones. Así que hágame el 50%.
No, tiene que comprar otros dos.
Se no, lo hacen. Tengo dos colchones.
No, no es así. Entonces lleva cuatro y que se lleva gratis una cama nueva.
Sí.
Lo cortan cuatro, ¿no?
Creyendo que yo dormía en cama de dos colchones.
Sí, pero no es así. No es una moneda de cambio el colchón.
Ahora, si ese colchón que uno entrega, casi podrido, pongamos... Sí. No tiene ningún valor y a uno le descuentan el 25%, entonces nos están robando el 25%.
Quiere decir, bueno, esa es la otra sospecha, es que hay por lo menos un 75% de afano, claro, que su color de promoción resolvieron por un rato reducirlo.
Bueno, sí, pero atrás viene un señor sin colchón usado y paga 25% más que usted. Le dirá el tipo.
Bueno. Y viene otro y paga la mitad de lo que pagó usted, e igual ganamos plata.
Bueno, eso puede
ser. Es así, señor.
Yo creo que
un colchón debe valer la décima parte de lo que te lo cobran.
Yo creo que
tanto
si
la décima.
Sí.
Sí, puede ser. Inclusive algo más también.
Parece que se me está yendo la faja.
No, pero nunca le pasó esto, entrar al negocio y que le diga, más ¿cuánto cuesta el colchón? Aparte cuesta, no hay como una, no sé, 15.000 pesos.
Sí, sí.
Tanto, pero ¿qué tarjeta tenés? Cucufa. Bueno, 25 ya tenés ahí. ¿Y qué celular tenés? Tal compañía, 25 más el 30. Sí. ¿Y usted es argentino? Sí, 25 más el 30 más el 45. Claro. Y si un macho, ¿para cuánto cuesta el colchón? 600 pesos. Por
claro, sí, y se lo dan. Y le dan en muchos lugares donde usted compra el colchón, además de los planes canje, le regalan una almohada. Le dicen, pero cuidado que esto viene con una almohada. Cuando le dan la almohada, te digo que una caja de pizza es más... cumple una función más.
¿Sí? Sí, yo creo que las peores almohadas del mundo las tengo yo.
Bueno, son una pero usted cree que tiene todo lo peor. Usted sí, tiene todo lo peor.
Efectivamente, me ha definido en forma cabal.
Pero ¿por qué tiene? A ver, ¿cómo es la almohada que tiene?
Las almohadas, por empezar, están totalmente contaminadas.
¿Por usted?
Por mí o por quien sea, porque algunas, no sé cómo las conseguí. Me temo que me las robé en casa de alguna persona. Por ahí me invitan a una fiesta, pido permiso para hablar por teléfono, me meto en la pieza y el tipo tiene una almohada ahí lo más cafiche arriba de la cama.
Y
me la meto ahí en el sobre todo.
Es difícil irse con
la almohada. Es difícil, pero no imposible.
Y bueno, es complicado.
Yo le tengo mucha gana a las almohadas de los hoteles donde vamos.
Sí.
No debería decir esto. Yo.
No, pero escúcheme.
Pero la próxima cosa que me hago... Es una almohada, en el que ahí sí, la metes adentro de la valija.
Yo no quiero señalar con el dedo a nadie.
¿Eh?
No quiero señalar con el dedo a nadie. Pero hubo un plan una vez.
¿Sí?
Del staff de este programa. No, no se pudo realizar.
¿No?
No se pudo realizar. Hubo una desinteligencia.
¿Qué pero... querían? ¿Afanarse una almohada?
O 20, sí. No, una.
Qué bárbaro.
¿Tanto plan para una almohada? ¿Convenía para
sí,
algo?
No, no, pero qué almohada, ¿eh?
No, ahora bien,
superlativa.
Escúcheme, los colchones, quiero el colchón más caro. ¿Cuál es el colchón más caro?
El colchón más caro, 80.000 pesos. Más.
Sí, sí. Me imaginé. ¿Qué superficie tiene?
Es el king size 2x2.
2x2, claro, mi pieza no es tan grande.
Pero entonces se va a comprar un colchón que es más caro que...
2x1,70 es mi pieza. Así que lo voy a tener que poner un poco inclinado.
Pero lo pone...
apoyar parados en mi cama.
No, o lo pone, ¿sabe cómo? Como una canaleta. Entonces lo alberga.
Como un pancho.
Claro, queda como un pancho. Inclusive es malo.
Pero no, es muy grande esa cama. Yo después no puedo abrir la puerta.
No, la puerta la tiene que sacar.
Claro, la tengo que sacar, la puerta.
Pon una cortina.
Directamente, antes de entrar en la pieza me descalzo y me tiro arriba de la cama.
Sí, pon una cortina. Puerta no puede tener con estos colchones king size. Y si usted duerme solo, no lo quiero poner en un compromiso.
Sí, duermo solo bueno. Justamente por culpa del colchón que quiero cambiar. Porque mi novia encontró un sándwich.
Ah, esa es la que encontró el sándwich dentro de...
Y encontró incluso... digamos, indicios de que otra persona que no había sido ella había dormido en ese colchón.
Ah, bueno.
Un sándwich con rouge encontró.
Podría ser, no quiero yo
dar detalles.
Cabroso. Podría ser una prenda íntima, un diario íntimo.
¿Un diario íntimo? ¿Quién lleva un diario íntimo a la casa de su amante?
No sé.
Es raro. O se lo plantaron.
Por ahí me plantaron un diario íntimo.
A mí me parece...
Sí, puede ser.
Si usted encuentra un diario íntimo, se lo plantaron. Eso nadie anda con
y
un diario íntimo.
Tipos que se querían levantar a la mina y me plantaron un diario íntimo,
sí,
y lo escribieron ellos. Y después la mina encontró un diario... Y dice, ¿qué es este diario íntimo? Y me dejó.
Claro.
¿Qué hace uno cuando encuentra un diario íntimo de un señor en la cama de su novia?
Bueno, de un señor, no sé.
Sí, el diario íntimo de un señor.
Yo me lo podría leer, lo primero.
Sí, claro.
Lo primero. Sí.
Primero me lo llevo y no digo nada y lo leo todo.
Sí, todo, y lo marco.
Y lo fotocopio.
Sí.
Y después vuelvo ofendido, pero hace dos horas.
Después vuelvo a decir que, ¿cómo es esto de que nunca en mi vida fui tan feliz como aquella noche del paro enjabonado en Manzanares? ¿Qué es esto? Digo, por ejemplo, cualquiera.
Claro, cosas que aparecen allí.
Bien.
Igual la respuesta universal de me lo plantaron funciona para cualquier cosa.
Sí, hay... incluso como una confesión.
Hay que ver si es creíble, ¿no?, frente a la otra persona.
Bien.
Pero usted puede decir...
Pero respecto al altísimo precio de los colchones...
Sí, señor.
Lo que quiero decir es que tendría que... esto. ¿Por qué directamente usted no pone en venta su colchón? En Mercado Libre.
Pero usted cree que lo compran.
Claro, ¿cuál? Para evitar toda la intermediación parasitaria.
Sí, pero...
Ven, por ejemplo, usted pone, vendo colchón, punto.
¿Precio?
A convenir.
Usado. No, a convenir no es nada.
A convenir, porque usted lo ve venir al tipo y ya más o menos le va tomando el peso. A ver cuánto le puede cobrar.
Mire, seguramente
y,
poco.
Y por ahí yo pongo un precio razonable y el tipo que viene es un gil. Y digo, la que me perdí.
Y bueno, sí.
O viene mal dormido. Si yo tengo un colchón para vender y viene alguien mal dormido,
claro,
doble.
Y le sacás todo.
No, le sacás todo, no, por un
colchón
usado.
¿Usted prueba los colchones en las mueblerías?
Sí,
o,
se prueba.
O casas de somier.
Sí.
¿Somier qué son? Colchones rotos, ¿no?
No, no, somier es... es un colchón más ancho, más profesional. Pero uno lo prueba, pero no de forma cabal.
Es indigno, probar colchones es indigno.
Sí, uno pierde toda la dignidad en esa prueba.
Además,
¿por qué uno hace...?
De traje y corbata. ¿Usted se saca los tamangos para probar un colchón?
No.
¿Cómo se va? Entonces, discúlpeme, pero yo no lo puedo dejar que pruebe este colchón.
No, pero ¿por qué...?
De un color blanco inmaculado, con esas galochas que tiene usted... Que vino resbalando en el barrito de todo el Gran Buenos Aires.
No, pero dejo las patas afuera. Además, todo lo que prueba el colchón, si usted se toma un rato en una casa que venden colchones, va a ver que los que vienen a probar hacen la sentadita en el colchón.
¿Sí?
Se sientan y hacen un rebote de 3-4 veces.
Es que, como usted, yo que el vendedor le digo, usted que lo quiere para sentarse.
Sí, bueno, pero se prueba así. Primero se prueba así. Hay un pudor del que prueba un colchón.
Darse vuelta para el lado de la pared es de mal tono, ¿no?
¿Por qué?
Por ejemplo, usted está frente al vendedor y se pone de costado mirando para el otro lado como quien va a dormir un rato. No, ¿no?
No,
señor. Pero eso sí, de la forma correcta.
Claro.
Yo duermo con una almohada entre las piernas. Si tengo que probar un colchón, necesito una almohada entre las piernas.
¿Y qué, la pide ahí?
¿Me puede dar una almohada de cortesía que me la voy a poner entre las piernas?
Y bueno,
una del canje trae el Carlos del fondo.
80 mil pesos voy a gastar, déjame probarlo como quiero.
¿No hay una almohada especialmente diseñada para ponerse entre las piernas?
Y
no sé si tendría que tener un nombre, ¿no?
Sí, los nombres surgirían muy rápidamente.
Sí.
Lo primero, que antes que la almohada ya tiene el nombre.
Cariñosa, por ejemplo.
Claro, pero
una almohada y una cariñosa.
Igual todo eso de toda la familia de la viscolástica, la almohada viscolástica, que vio que
no
es
sé
esa.
Que me habla.
Es esa, ya le conté varias veces, esa que usted la aprieta y le queda la forma de los dedos un rato.
Sí.
Igual, es viscosa. Y
a mí me pone un poco nervioso.
¿Pero por qué le pone nervioso?
No sé, habrá que pensar. Bueno, no importa.
Bueno, eso... es bastante apto para ponerse entre las piernas y le queda la forma como la huevera.
Claro.
Que toma la forma del... no es que toma la forma, está diseñada con la forma del huevo, con la forma que complementa el huevo.
Y acá también.
Y acá lo mismo.
Bien. Estoy sacando cuentas, ¿no?
A ver si le alcanza...
No me contestó la parte del Mercado Libre.
No, pero eso no puede poner un colchón.
No hay en el mercado.
Debe haber, colchones. Sí. Debe sí. haber usado, no sé.
Sí, sí, claro, sí, sí, sí hay, hay, seguro.
Y usted va y camas. Como entra y lo va a ver el colchón.
Y lo va a ver o ve la foto ahí le dice...
No, la foto no, yo lo quiero ver en persona. Porque ya me compré muchas cosas... Que miré la foto era una cosa y después me trajeron a mi casa un sillón.
Y bueno, señor, pero...
Que era en miniatura.
¿Vos dónde vivís, flaco?
Yo vivo en González Catán.
Bueno, González Catán, pero mira, el colchón lo tengo en Escobar. Tenés que...
Bueno, está cerca.
No, no, no es muy cerca. Porque por ahí lo va a ver y dice... No,
pero se puede encontrar a mitad de camino y lo prueban.
Hay quien le va a llevar el colchón, tiene un flete, tiene un...
Un
problema.
Hotel en microcentro. Nos encontramos en un hotel en Callao, por ejemplo, lo prueba y ahí vemos.
No, pero ¿qué pasa cuando alguien viene a ver algo y usted lo está usando? Ponerle el colchón y se quedó un cuñado a dormir.
No.
Y está, dice, mire, mírelo bien, pero trate de no despertar a mi cuñado, que trabaja en la serenata y se quedó a polillar y tiene que descansar, pobre hombre. Entonces el tipo... No, mire, mire. Sí, mire, no, no, este es el calzoncito.
Ah, ¿pero no lo puedo probar?
¿A mi cuñado?
No, señor. Al colchón, digo,
pero no, si ya lo está probando mi cuñado, ve cómo está durmiendo, quiere decir que...
Bueno, no, no, pero yo no sé cómo es bien.
Esa situación es tan enojosa como la de los tipos que quieren alquilar un departamento y caen justo a una hora en que está toda la familia
es un
que
desastre.
Vive ahí viviendo. Están
sí.
viviendo.
Sí.
Y por ahí tienen una vida miserable, como casi todos nosotros.
Sí.
Por ejemplo, miran televisión y toman mate. Están ahí tomando mate y mirando una telenovela horrible y el televisor anda mal.
Y hay olor a churrasco en la
sí,
casa.
Sí. Y la mujer, evidentemente, es infeliz.
Sí. Y el volumen muy alto.
Usted dice, no le da ganas de comprar el departamento.
No.
Porque relaciona toda esa infelicidad, por ejemplo, ver una telenovela, etcétera, con el departamento que va a comprar.
Sí.
Y dice, ¿qué debe ser una porquería este departamento? Mirá el canal que ve.
Sí, sí, lo proyecta. Tiene un perro que deja lo...
Si tiene un perro,
¿un perro?
Es 10% menos.
Sí.
Más si el perro es ladrador y malo.
No, sí, ladrador.
Si justo en el momento que usted va a mirar el departamento, elijo la liga.
No, bueno, también.
Por ejemplo,
¿a dónde fue?
Se manda uno y la madre le da un bollo. 25% menos el departamento.
Cada vez más barato.
Y el pibe tira algo. ¡Ey, ya te dije! ¡Véale, lo corro! 25% menos. ¿Cuánto va a valer un departamento con el que pasan esas cosas?
No, es horrible eso. Es horrible.
Aparte uno trata de imaginárselo sin la gente. Como que cierra los ojitos queriendo desaparecer a todos.
Sí, con las cosas que tienen.
Uno siente curiosidad, ¿no? Esto es sin personas, ¿no?
No, sí, le dicen, esto lo vamos a vaciar, usted no se preocupe, el perro me lo llevo. Además, en muchos lugares también hay perros fuera de escala de los ambientes.
Son demasiado grandes.
Son demasiado grandes para lugares de donde...
La gente casi no puede vivir
un humano y hay un perro.
La gente que no acepta vivir en un monoambiente lo demuestra comprándose un gran danés.
Sí, un perro bien grande, sí.
Bueno, ¿lo va a llevar o no lo va a llevar el colchón? Mire,
el colchón
está un poco agujereado, pero con unos puntitos.
No, ¿qué puntitos? Estos son flor de agujero. Además, discúlpeme, estos agujeros que usted me dice que los hizo usted mismo.
¿Qué tal?
Soñando. Su actividad onírica.
Ajá, es muy fuerte.
Veo que es intensa.
Sí, sí. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeadas.
No, porque hay algo recurrente en muchos sueños, la figura del agujero, del pozo, aparece de forma muy frecuente,
bueno,
de distintas
formas. Yo lo sé porque el vecino del fondo es psicoanalista.
Ajá.
Entonces él me explica todo esto, yo me atiendo con él, incluso no, ni tengo que ir.
¿Cómo no va?
Y porque como son tan finitas las paredes,
directamente.
Él me escucha todo lo que pasa y después me lo interpreta a la mañana.
Pero es que habla solo.
¿Yo?
Sí.
¿Qué? No, hablo con las personas que están conmigo, pero me escucha el otro.
Qué rara forma de análisis. En general me parece que no es así.
No,
se da el procedimiento.
Sí, el tipo... Por ejemplo, si un psicoanalista vive con vos, no necesita que vos vayas una vez por semana. Ya te ve vivir y te va diciendo, te va interpretando.
No está mal,
coach, que le hace...
Cada tanto me golpeaba la pared del fondo el psicoanalista y me interpretaba los gritos. ¡Pum, pum! Eso es negación.
Cuidado que puede tener,
claro,
su...
Yo le decía algo a mi pareja. Le decía, no, no, te estás interpretando mal. Pum, 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 pum. Negación. No.
¿Y ese diario íntimo que tenés ahí en la mesa de luz?
No, no es mío, no es mío. Sigue negando.
Ah, bueno, pero...
Eso es lo único que me...
Solo le decía de la negación.
El gambito de él era la negación. Decía que yo, como todos los psicoanalistas, que dicen que uno niega algo y se niega a seguir incluso el tratamiento porque justo estamos por descubrir algo importante.
Entra en una zona importante. Sí. Ahora, él tenía el consultorio ahí al lado de su casa.
Sí, sí, sí.
Y si estaba atendiendo a alguien y mientras tanto escuchaba lo que usted estaba...
Durante ese momento que estaba atendiendo a alguien, no me atendía a mí, pero a veces, pum, pum, decía, estoy con otro loco, dice, pero no crea que no lo estoy escuchando. Y le explicaba al otro, yo puedo atender a dos pacientes.
No,
amigos,
señor.
Como Rolón. Rolón hace simultánea.
¿Cómo va a ser simultánea?
Sí, sí. Análisis de grupo, ¿nunca yo?
No, pero bueno, sí, pero no es eso.
Sí, son simultáneas.
No son simultáneas, no es una partida de...
Pone 4, 5, 6, 7 a veces. Dice, bueno, prácticamente el que vio un loco los vio todos. Así que a todos nos pasa más o menos lo mismo, dice Rolón. Yo los voy a analizar. Cada uno solo de ustedes por día me cuenta algo y yo lo interpreto y todos los demás lo dan como que es para ellos también.
Pero no, no es así.
Si no, garpen la individual. Sí. Si no le gusta esta, garpen la individual, dice Rolón.
Pero ¿cómo garpen la individual?
Sí, bueno, ¿qué querés?
No son tantos los problemas tampoco. No hay tantos problemas.
Pero son
negaciones.
No hay tantos problemas psicoanalíticos. Hay 2, 3.
Bueno, pero adquieren un eco personal en cada uno,
no,
en la psique.
No, son siempre lo mismo.
No, no es siempre lo mismo.
Siempre lo mismo, siempre. Nadie me cuida.
Sí.
El tiempo pasa.
Nadie me escucha. Que es lo mismo que nadie me cuida.
No, eso es lo mismo que nadie me cuida.
Ah, eso entra en la
discusión. Y usted está negando.
Bueno, eso se lo dice.
Ah, no, se lo dice el psicoanalista. Y no. Niego todo.
No, no es así. Es un
o
poco...
culpa, siento culpa.
Sí, culpa.
Culpa. La gente siente mucha culpa, especialmente cuando tiene la culpa.
Ahora no hay una negación.
Claro, así me decía una novia que yo tenía. Me dice, me hace sentir culpable. ¡Sos culpable!
Que eso tendrían que hacerlo más los analistas. Para mí, cortaría mucho la terapia. En lugar de decir, bueno, habría que buscar. Yo, no, usted es culpable, señor.
Claro.
No, porque
claro.
Yo hago estas cosas y repito siempre, dejá de hacer lo mismo, vos sos culpable de tus problemas.
Y está bien.
No, pero el analista en general no le tiene que decir directamente...
¿Cómo? ¿Y qué te dice? ¿Que no fuiste vos, que fue otro?
No, le dice, le hace preguntas.
¿Cómo? ¿Quién fue?
Claro.
No,
usted mismo.
Vos para que el tipo, digamos, te redima de tu culpa, le tenés que batir a algunos cómplices.
Pero ¿qué es la cana, señor? No es la policía.
Dice, si usted no se quiere, dice el psicoanalista, yo lo voy a librar de su culpa. Dice, pero tiene que batirme por lo menos 2 tipos que lo ayudaron.
Pero no es así, no funciona.
No
la,
funciona, ¿sí?
La psique, de esa forma.
Ojo con ese método, luz en la cara y cada tanto un sopapo.
Sin bueno, claro que puede, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de
a
los
ver.
Colchones.
Sí, o de otros temas.
¿Es un colchón o una cama ese que dice? Ah, colchones de agua, ¿tiene?
Colchones de agua. Pero ¿dónde los venden? ¿Dónde los venden los colchones?
Para mí en ningún lado.
No, tiene que ser algo clandestino.
Nunca vi un colchón de agua.
Sí, yo vi, pero sí. No en un negocio. Me contó un amigo. No es gran cosa el colchón de agua.
No,
para mí es un error conceptual.
Según con quién lo comparta usted.
No, ¿sí? Le digo.
Porque tampoco se puede sacar aceite de las piedras.
No. Le digo que al rato.
Sí, es igual.
Dice,
es igual que el otro.
No. Es peor que
para
el
mí, yo me mareo con el colchón de agua.
Es peor que el otro, sí.
Bien, pero es un peligro, es igual que la bolsa de agua caliente. Está prohibido el colchón de agua por el Ministerio de Salud Pública. Porque por ahí pinchás un colchón de agua con un agujero, por ejemplo,
sí.
Puede causar un desastre.
Y bueno,
no
sí.
Solo que te mojás, sino que por ahí un artefato
sí.
En el colchón
entra en contacto.
Entra en contacto, hace un cortocircuito, te incendiás, te fulminás vivo.
Pero además si el agujero es pequeño,
sí.
Sale el agua con mucha presión.
Sí, sí.
Lo aprieta
claro.
Y le sale
eso es generalmente cuando uno se acuesta con alfileres, prendedores,
claro,
cuchillos.
Bueno, no sé si tanto.
Uno se acuesta con el... a los gauchos les pasa, se acuestan...
con el facón.
Con el facón, sin sacárselo.
No, pero mismo con las uñas largas de los pies.
El colchón de agua. Una.
Las uñas de los pies, sí. Si usted no se las recorta, ¿son elementos?
Son de pinchar mucho, sí.
Cortantes y sonantes.
Sí. Bueno, también soy médico. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estoy en el Hospital Pirovano. Usted no sabe la cantidad de personas que vienen todas las semanas con las pantorrillas, mujeres, ajá, con las pantorrillas lastimadas porque el novio las cortó con sus uñas.
¿Sí? ¿Cuántas personas?
No sé, le pregunto si sabe.
No sé, señor, si usted es el que trabaja en Pirovano, ¿qué lo voy a saber?
Eso sí, es clásica, es la herida de la novia causada por las uñas largas del novio.
Tiene que dormir con la canillera de los futbolistas.
Sí, sí, eso es lo que le digo yo. Mira,
bueno, sí.
Hay varias soluciones para esto, hay varias soluciones. Una es, cambiar de novio, inducirlo a que se corte las uñas o dormir con rodilleras prócer.
Bueno.
40.
No es así.
Igual es un trabajo, para mí, complejo para el ser humano cortarse las uñas de los pies. El cuerpo no está, sí,
no
anatómicamente.
Está, yo no llego, por ejemplo.
Ahí está.
No.
Es
tengo
incómodo.
Tengo la espalda larga, me agacho y llegaré hasta la rodilla.
Sí,
y
ahí
no.
Y el elemento cortante que corta la uña más pequeña no sirve para la uña más grande. Que
no, claro. Son dos tamaños completamente distintos. Y por ahí, cuando uno es alto y tiene las patas lejos, claro, no, empieza a no ver bien.
Sí, que se corta cualquier cosa.
Cortarse un dedo.
Sí. Ahora, ¿no existe la tijera de mango largo que uno sin...?
Es peligrosísimo.
Sin agacharse se puede ir.
Eso cortando. En sprayet lo venden.
Debe ser, sí, algo así.
Tijera de mango largo para cortarse las uñas de las patas.
Eso sí que es práctico, ¿eh?
Es muy práctico. También tenemos toda clase de elementos para la higiene de las patas con varillas largas para no tener que andar agachándose.
Y por ejemplo que un cepillo...
Piedra pome.
Escofina.
Piedra pome, dice usted.
A todo eso a distancia, con un palo largo.
Con un palo largo. También...
Es un extensor.
Para limpiarse los... Tenemos una pequeña aspiradora, uh-huh, que le limpia los espacios interdactilares de los pies. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Allí suele juntarse pringue y cochambre.
Sí.
Tal es... como lo certifican clásicos versos. Aquí estoy como esos lirios mustios y yertos que crecen en las tumbas de los muertos.
Bueno.
Y aquí estoy como esas cosas negras y chatas que crecen entre los dedos de las patas. Bueno.
¿Qué es del siglo de oro español? Eso es...
Del siglo de oro.
Sí, me parecía.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. Tome.
Perfecto.
Vamos a empezar. Voy a repartir.
Arranque usted, Fabregas.
Puedo arrancar con Jorge Zúñiga, que dicen... Oigan, de lo que hablaban es de las calabazas esponja. Es un tipo de calabaza que al secarse queda como una esponja.
Ah, pero sí, tiene ese mismo calabaza.
Es un ser vivo.
Es verdad.
Sí, señor.
Camilo Gaite dice, buenas noches. Primero, quería saludar a Gillespie en donde quiera que esté. Segundo, a Riquelme, que debe estar escuchando, y luego a ustedes. Quería aprovechar este espacio de interés público para saludar a una amiga que cumplió años el lunes, que debe estar escuchando. Todo el mundo está escuchando. Un muy feliz cumpleaños. Chela se llama.
¿Qué haces, Chela?
Bueno, esto la tía lo dice Camilo. Dale.
Es el Limonchelo. Roberto Monteiro dice, buenas noches. Estaré a esperarlos a medianoche acá en Curitiba, Brasil. No duermo sin escucharlos. Escribe medio portuñol.
Ajá.
Está escuchando en Curitiba.
Andrés Berardo dice, buenas noches maestro, soy Andrés y los escucho desde Córdoba capital. Gracias por su inefable compañía, saludos a don Barton y al público presente, viva el León de Francia.
Bueno, Laura Batista pregunta, ¿cuándo se vienen a Berazategui?
¿Cuándo?
Me parece que voy a ir yo solo a Berazategui.
No me diga, no vamos a ir con...
No van ustedes.
Bueno, nos vamos a ofender.
Van a hacer una especie de entrevista de esas, qué sé yo, porque hay una feria del libro o algo así. Pero ya le diré.
Aye Sirulnikov dice, me encanta escucharlos, no puedo dormir si no los escucho antes. me cierran el día de la mejor manera. Espero este viernes poder ir a verlos y conocerlos en persona. Bien, la esperamos.
Dale, Pablo.
Nati Segura dice, hola Dolina, hace poco empecé a ver la serie Vikingos y me surgió interés por la mitología nórdica. ¿Tenés algún libro para recomendarme? Saludos para los dos y los espero en Córdoba.
La alucinación de Gylfi, de Snorri Sturluson. Delmira Guayé, debe ser. Delmira Goyer es de Villa Gesell. Dice, una vez te fui a ver al Teatro Plaza. ¿Cuándo vas a venir por aquí? Etcétera, etcétera.
Sí, ahí fuimos a inaugurar el teatro en Villa Gesell, ¿se acuerda?
No.
Sí.
¿Sí? No, mira vos.
Sí, sí.
Fue... ¡Ah, sí, sí!
Sí, sí. Fue la primera...
Sí, claro, el otro. Claro, yo estaba pensando en el Atlas, creo que se llama, el que decía.
No, claro, ese era un...
Claro, sí, 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 está bien.
Fuimos
claro.
a inaugurar el teatro.
Sí, así fue.
Alicia Susana Álvarez dice, sería bueno que vinieran a verlo. Yo no sé si es una amenaza o, o una consideración
tómelo
libre.
Como quieras. Tómelo como una advertencia.
Miguel Domínguez dice, gracias por toda la enseñanza que dan, llenas de felicidad con despliegue auténtico de cultura impactante de manera maravillosamente expresada en palabras indicadas en el prospecto de la vida y del quehacer cotidiano de cada día, iluminado por las alegres melodías silvestres, forjador de un futuro glorioso. Salud.
Gracias. Sí,
sin puntos.
José Luis Fernández quiere hacer un pedido para el sordo. La marcha de la bronca con la voz de Rolón.
¿Qué tipo es difícil.
Ocurrente soy, dice José
Luis. Es difícil la marcha de la bronca en tono Rolón.
Sí.
Es todo un desafío.
Destrucción total, dice. Buenas noches, amigos. Un abrazo, los saludo desde la Patagonia. Maestro, dedíqueme los ejes de mi carreta. Gracias, amigos. Un abrazo.
Muy bien, no tengo más.
Desde la Patagonia es medio impreciso el mensaje.
Bien. Sí. Sí, sí. Hay que decir.
No, los escucho desde Oceanía. Bueno, no sé. No,
claro. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego continuaremos.
Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Pablo Aguara Blogspot. Dicen, lo cual es improbable. pabloaguarablogspot.com.ar. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Alberto Pérez, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Quería pedirle un análisis sobre esta foto de la oposición en Macri, Stolbizer, Massa.
La oposición en su conjunto está intentando que el triunfo de Daniel Scioli no ocurra. El PRO de Macri dijo que hubo fraude en Santa Fe, que se vota con boleta única. En Salta existe voto electrónico, sin embargo denunciaron fraude cuando perdieron. Y ahora con el sistema tradicional que se utiliza en Tucumán, también los que lo están llevando a Macri a esto, Durán Barba está completamente ido de la realidad. Creo que la historia reciente va a aclarar lo mal que le está haciendo el proceso democrático de Argentina este hombre.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor, un lugar donde sentirse cuidado, contenido, donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports en Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la fecha 22. Mañana, desde las 17, estamos con Gimnasia Boca. Y el domingo a las 15, comenzamos con San Lorenzo Banfield. Seguimos con River Huracán y terminamos con Independiente Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¡Hey, gente! Esta semana de regalo, el noveno libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, su regreso a Latinoamérica. Le doy gracias a Dios por haberme permitido volver. En exclusiva, Chano de Cambiónica. Toqué fondo, necesito recuperar mi vida. La noche del choque podría haber matado. Además, Gisela Bernal. Mi hijo merece saber quién es su papá. Diego Torres y sus ganas de agrandar la familia. Y la verdadera historia del crimen del country. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
venganza será terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti, 5963, aquí en Radio del Plata. Mañana viernes también estaremos haciendo el programa en vivo.
Anoche hablábamos acerca de la relación que suele crearse entre los príncipes, los reyes, los poderosos en general, y los astrólogos y adivinos. Hoy hablaremos de la relación que hay entre los poderosos y los médicos. Es más o menos la misma. Por ejemplo, muchos médicos la han pasado muy mal por sus malas praxis, puede ser, pero también por haber tenido mala suerte, por haberse encargado de enfermos que ya estaban condenados de algún modo, ¿no? A veces se les ha atribuido directamente la muerte de reyes y papas, aun cuando no habían tenido nada que ver, ¿no? Bien, vamos a contar algunas historias. La verdad es que en cierto tiempo, en el Vaticano, no querían mucho a los médicos. Durante una recepción dada por el Papa Alejandro VI, allá por el 1500, Alejandro VI no era otro que el Papa Borgia. Bueno, se comentaba si era necesario que existieran médicos o no. Linda conversación. ¿Son necesarios los médicos? Bien. Muchos de los asistentes opinaron que no, argumentando que Roma había estado 600 años sin doctores. Entonces intervino el Papa y con una inspiración horrorosamente maltusiana, o anacrónicamente maltusiana, dijo: creo que es necesaria la existencia de facultativos, porque sin ellos crecería tanto la población que no cabría en el mundo. Es correcto. Hasta tal punto se atribuían a los doctores tantas muertes que se cuenta lo siguiente, ¿no? Esto lo escribe Stendhal. Dice que para los romanos la peor calamidad que habían vivido había sido la de ver suceder al amable Papa León X a Adriano VI. Es decir, ver cómo después de León X aparecía un Papa como Adriano VI, que no conocía su lengua, que no sentía ningún interés por la poesía y por el arte. Era un tipo muy poco querido. No lo quería. Pero poco después, la noticia de la muerte de Adriano fue señal de alegría. El pueblo romano lo quería tan poco, Adriano VI, que cuando murió se pusieron todos muy contentos. Y al día siguiente se encontró en la puerta de la casa del médico de Adriano, Giovanni Antracini, un cartel con esta inscripción: el pueblo romano al libertador de la patria. Extraordinario. No habían pensado que seguramente lo había liquidado el médico. En muchas oportunidades al médico de corte se le atribuía la muerte del poderoso, de su paciente. En el siglo XVI el anatómico Servi, que no es un calzoncillo sino un señor, no habiendo conseguido la curación de un alto funcionario en Bulgaria, fue destrozado este profesional entre dos planchas de hierro por orden de los hijos del difunto.
Ah, de forma literal destrozado.
Sí, sí, señor. Usted fue el anatómico que vino a curar a mi padre, bueno, se murió, pum, lo metemos entre dos planchas de hierro y lo hacemos pomada.
La prensa.
Armando Leo, médico de Lorenzo de Medici, fue arrojado a un pozo por mandato del duque sucesor de Lorenzo, ¿no? Por no haber evitado la muerte de su paciente. En 1337, Juan de Bohemia mandó que se arrojara a un cirujano al río Oder porque no había sido capaz de curar su ceguera. El doctor Martínez Sobral, que trató a Fernando VII en un ataque de viruela, sufrió tanto durante su trabajo con el rey, es decir, tuvo tanto miedo y tanta ansiedad, que un día dijo: el rey se salva, pero yo muero. Y así sucedió al poco tiempo. Se murió el médico de fatiga. Los sacerdotes eran los únicos que estaban libres de todo riesgo en el ejercicio de la medicina, ¿no? los monjes, en algunas ocasiones, llevaban a cabo operaciones rudimentarias. Sobre ellos, que estaban en contacto directo con Dios, no caía anatema ninguno si tenían algún accidente. Se los desvinculaba de la mala praxis y se aseguraba que era una muerte o un error, ¿no? Pero que había sido decisión divina. De todos modos, los desastres eran tantos que allá por el siglo XIV la Iglesia publicó un edicto que limitaba las prácticas quirúrgicas de los monjes e incluso hasta le prohibían el trato con los restos de los muertos. El Papa Bonifacio VIII decretó que cualquiera que se atreviese a despedazar no quiere decir nada, a un cuerpo humano o hervirlo, sería excomulgado. Y usted me va a decir, ¿para qué lo va a hervir?
Mire,
cuando marchaban a las cruzadas, tenían que traerlo, querían traer, era la intención de los que marchaban a Tierra Santa, volver, si alguno se moría, con los restos, con el cuerpo. Pero eran un muerto pesado, salvo que usted rescate los huesos. Entonces lo hacían hervir al muerto, se quedaban con los huesitos y los traían, era mucho más liviano. Bueno, se prohibió eso. Si lo quieren traer, trae galón,
dijeron, sí,
en la iglesia.
Crudo.
Bueno, un dato curioso de la China. Había obligación por parte de los médicos de poner en la puerta del consultorio tantos farolitos como enfermos, como pacientes suyos, hubieran muerto.
Eso habría que hacerlo ahora también.
Claro, señor. Sí, señor.
5 estrellas, 6 estrellas.
Los chinos de Hangzhou buscaban médicos según la cantidad de faroles que exhibía cada uno. Cuando había muchos faroles, mucha luz,
tiene un árbol de Navidad.
Y cuenta Marco Polo que un día encontró un doctor que solo tenía 4 faroles. Entonces lo felicitó por esa cantidad escasa, ¿no? Pero el médico le advirtió que sus pocos faroles no tenían nada de extravagante, puesto que había empezado con su trabajo la semana anterior. Bueno, contemos para terminar una hermosa historia entre un médico y un poderoso. En este caso, al médico no le fue del todo mal. La historia la cuenta Plutarco. Y es esta. Seleuco, rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco que se enamoró de la segunda esposa de Seleuco. La mujer se llamaba Estratónice y era hermosa, tiene que ser muy linda. Y el pobre Antíoco se enamoró tan fuertemente que no podía vencer su pasión y para lograrlo se encerró. Imagínese, enamorarse de la mujer de su padre, de la nueva mujer de su padre, el tipo estaba desesperado, se encerró, se fue debilitando, sentía que su deseo era una cosa deplorable, se creía loco. Finalmente decidió morir, dejando de beber y de comer, y fingiendo que sufría alguna enfermedad. Entonces, llamaron al célebre médico Erasístrato, así se llamaba, que después de varios exámenes advirtió al padre, a Seleuco, que su hijo padecía mal de amores. Erasístrato llamó al mal estrictamente así, mal de amores. Y advirtió a Seleuco que lo difícil era averiguar de quién estaba enamorado Antíoco. Para lograrlo, el médico, Erasístrato, no se movió en los días siguientes de los aposentos del enfermo. Cuando entraba alguna joven, miraba atentamente la cara de Antíoco y observaba cada gesto y pudo observar que sólo se iluminaba su cara con una sonrisa cuando entraba a visitarlo Estratónice, la segunda mujer de su padre. Erasístrato anotó, además, síntomas propios del mal que había observado. a saber, a Antíoco se le debilitaban la voz y la palabra, enrojecían sus mejillas, sus ojos se abrían más de lo normal, sudaba, su pulso parecía más fuerte y más rápido. Finalmente, después de cada visita de la muchacha de Estratónice, caía en una especie de postración. Y el médico decidió hablar con Seleuco. Y desplegó la siguiente estrategia. Le dijo: Seleuco, la enfermedad de tu hijo es incurable. Está enamorado. Y lo que es peor, de mi esposa, dijo el médico. Tu hijo se ha enamorado de mi esposa. Entonces el rey reaccionó y dijo: todo hombre de bien debería sacrificarse por la salud de mi hijo. Repudia a tu mujer y dala en matrimonio a mi hijo, y yo te recompensaré. Entonces el médico, el Erasístrato, preguntó: ¿qué pasaría, Seleuco, si la mujer de quien está enamorado Antíoco fuese la tuya? Y el rey contestó: quisieran los dioses que así fuera, porque con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar su vida. Bueno, cuando Erasístrato comprendió que Seleuco estaba dispuesto a cualquier cosa, le dijo la verdad. Y Seleuco hizo reunir al pueblo y ante todos declaró que se había decidido a coronar a su hijo rey de las mejores provincias de Asia y que le daba a Estratónice como esposa para que reinaran juntos. Por su parte, hay que decir que Estratónice cambió de hombre con gusto y dio a Antíoco 10 hijos. Este último inciso me suena a un agregado feminista de la última semana.
Sensacionalista, además, 10 hijos. Sí.
Porque si no, la historia hubiera sido espantosa. ¿Quién soy yo? Diría Estratónice. Soy el objeto de una negociación entre el médico,
el padre,
el hijo, el padre. ¿Qué soy yo?
Falta el psicoanalista.
Un medicamento. ¿Qué soy? Penicilina. Me llamo Estratónice. Tengo nombre de medicamento, pero no lo soy. Bueno, el médico Erasístrato volvió a su casa colmado de riquezas que le regaló el rey. Bueno, no es una mala historia, y en cualquier caso el amor paternal no está mal, pero bueno.
Sí, tiene, bueno, para trabajar en terapia bastante.
Yo he contado esta misma historia hace 10 años y no era necesario hacer esta clase.
Ajá. Sí.
Bien, hemos ido al discotecario que dijo que...
El discotecario en general
dijo
banaliza.
Dijo que él también andaba con una...
Y no le digo, ¿no?
¿Y
qué tiene que ver?
Que estaba buenísima, dijo.
Bueno,
está bien. Me pareció que era una historia bastante paralela a esta.
No, bueno.
No dice que la mina esa estaba buenísima también. Bueno, yo ando con una que está muy buena también. ¿Qué?
Pero no es así.
Está... El rey de Persia o de Siria puede...
No, señor, está bien, me alegro por usted.
Bueno, como el diagnóstico de Erasístrato fue mal de amores, vamos a escuchar ese tango. El tango se llama Mal de Amores, es un título, si se quiere, un poco médico. Lo escucharemos por la, creo que es la orquesta de Horacio Salgado. Adelante.
Era Horacio Salgán. La venganza será terrible. Mal de amores.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, humedad 76%. Daniel Scioli afirmó que hay que darle productividad a la economía. El candidato a presidente por el Frente para la Victoria resaltó que debe ser con mayor valor agregado y no con una devaluación.
Darle cada vez más productividad a nuestra economía. Una competitividad que tiene que venir de la mano de la eficiencia y no de la mano de las grandes devaluaciones como se proponen de otro espacio político, esa precarización laboral, recortes, ajustes, es menos poder adquisitivo de los salarios. Nosotros vemos el futuro con mucha fe, porque en un contexto internacional de crisis global, de distintas coyunturas, con consecuencias devastadoras sociales, económicas y el aparato productivo, a partir de dejar liberado todo al mercado o a partir de no cuidar un mercado interno, esto nos tiene que abrir bien los ojos y poner en valor lo que hemos hecho estos años. Venimos dando un paso adelante. Si Argentina no se hubiese reindustrializado y hubiésemos dependido solo de los precios de los commodities, imagínese la situación que tendríamos en este momento.
Hoy finaliza el paro del campo. La medida fue impulsada por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina. Por su parte, el gobierno calificó de error estratégico la medida de fuerza del sector agropecuario. El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, recordó que durante el primer día del paro, más de 3.200 camiones con cereales ingresaron a los puertos de Rosario y más de 1.700 animales alineados.
Internacional.
Miles de personas fueron evacuadas en Alemania por una bomba de la Segunda Guerra Mundial. El artefacto explosivo estaba ubicado en el centro de la ciudad de Colonia. La bomba pesa alrededor de una tonelada y fue descubierta durante trabajos de construcción. El resguardo de las personas se realizó en un radio de 300 metros en el casco antiguo.
Deportes.
Fútbol. Comienza la fecha 22 del torneo Julio Humberto Grondona en el estadio Diego Armando Maradona a las 21:10. Argentinos Juniors recibirá a Crucero del Norte. Boca y San Lorenzo lideran la tabla de posiciones con 46 unidades, seguidos de Racing con 40. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. Yo estoy acá instante al borde de un ataque de tos. Si usted ve que el toso, sí. Sigue.
Sigo yo.
Bien, mañana también estamos aquí, estaremos aquí a la medianoche atendiendo en nuestro galponcito. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al parque de diversiones. Nuestra habitual sección dedicada a los parques de diversiones.
Sí, señor.
Parques que hay tan pocos en la Argentina.
Hay pocos.
La Argentina carece de una tradición de parques de diversiones. ¿Para qué pienso? El parque de diversiones es una tradición casi exclusivamente norteamericana. Después hay, en Europa hay, algunos parques, pero en general toda esa ingeniería de los juegos, de las montañas rusas y de las ruedas y vueltas al mundo es
más de Estados Unidos.
Sí, sí.
Ahora en Japón no hay también.
Puede ser.
Sí, sí, parece sí, que claro, sí.
Pero por lo mismo también.
Sí.
Siguiendo la tradición
sí, probablemente sí.
Norteamericana. Pero en Argentina no hay. Ahora me han dicho que están, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me han dicho que están construyendo, que van a construir, que hay un proyecto.
Ajá.
En la legislatura para construir un gigantesco parque de diversiones. Todavía no me acuerdo dónde.
No, bueno, es importante. Además, gigantesco, no hay mucho espacio en Buenos Aires.
Por eso mismo creo que va a estar allá por el kilómetro 230 de la Ruta 2.
O sea, pasando dolores.
Pasando dolores, en el medio del campo. Cosa que no moleste a nadie.
Bueno, pero también va a ser difícil.
¿No es cierto? Porque si usted empieza con la música, qué sé yo, todas las noches... No, pero ese es el circo.
Sí, pero también es el parque.
Toco eso porque se llama La Calecita se rompió.
Ah, mire.
¿Sabe eso usted? Esa música que con que se cierran a veces...
Sí, muchas veces.
Los dibujos animados, etc. Bueno, dale. Bien. Va a tener muchísimos juegos.
Muchísimos juegos que...
A la supuesto... altura de los mejores del mundo. ¿Cuál es el parque de diversiones más grande del mundo?
¿Cuál es, Fabián?
En cuanto a montañas rusas, el Six Flags Mountain, casi seguro.
¿Sí?
Supongo que el de Los Ángeles, que tiene cientos de... No sé si cientos, pero tiene decenas de montañas rusas, de las más vertiginosas.
Pero a mí me parece eso superfluo. ¿Para qué va a tener muchas montañas rusas?
Y,
tenga una. Después, yo quiero variar, no quiero ir siempre a la montaña rusa.
Bueno, pero se
especializa. A mí me gusta, por ejemplo, el tren fantasma,
sí.
La casa de la risa o del terror.
La de los espejos.
La de los espejos, señor.
Sí.
O En Boca en el Agujero tiene premio, todo.
Pero eso es más...
Estuvimos en Madrid en un parque de diversiones bastante antiguo también. Que casi lo gracioso que tenía
era
un parque setentista recauchutado.
Pero era el de...
¿De Madrid?
Pero el de Hanna-Barbera, no.
¿Dónde?
El de Scooby-Doo y todos esos personajes.
No.
Ese era el
otro. No hay nada, señor. Solo digo porque había muchas montañas rusas. Nosotros vamos a hacer también... Buenas tardes, soy uno de los constructores.
Ah, usted es constructor.
Así es.
Y sin embargo no sabe dónde va a ser.
No, pero sí.
Está ahí pasando dolores, quizás.
Sé perfectamente cómo lo vamos a hacer. Varias montañas rusas, ajá, me dice el señor.
Y sí, porque el vértigo es parte de la diversión,
claro,
de esto.
Bueno, pero de hecho, si usted hace, en vez de hacer 10 montañas rusas, hace una que ocupe la superficie de las 10, ¿no es lo mismo?
No, no es lo mismo porque, obviamente, la rentabilidad...
Claro, debe ser esa.
10 veces menor.
Aparte, una montaña rusa te lleva de cabeza, la otra es acuática.
Sí. La otra sin respirar.
¿Cómo si respiraría?
Sí, te ponen un broche y para que no respires.
¿Pero por qué ese espíritu
humano? Y bueno, porque hay... ¿Para qué sirve una montaña rusa? ¿Para qué?
Para
que
sufrir.
Sientas vértigo, claro. Miedo y sufrimiento.
Bueno, pero podrían hacer
un parque de diversiones. Podrían hacer una, mira, acá ni ningún sistema de seguridad. Agárrese fuerte. El vértigo pasa,
claro,
porque...
Claro, sí.
Ah.
Así se llama el parque. Agárrese fuerte, señor.
Bueno, pero... ¿Esto se pone después cabeza para abajo?
Tiene sus riesgos, sí. Tiene
sí,
riesgo.
Su riesgo no, sino es un riesgo altísimo.
Pero tenemos un flor de seguro, quédese tranquilo.
Sí, no, yo no, mi familiar.
Tenemos también trenes fantasmas.
¿Varios?
Ah, sí, sí.
Pero después del segundo o tercer monstruo...
No, pero esto es una... está preparado psicológicamente, el terror psicológico.
Ah, es el peor.
Da miedo de verdad.
El peor monstruo es el que no aparece. Se fue diseñado por Rolón.
Ah, Rolón, qué perverso, Rolón.
Entonces, te sientan en una silla nada más.
Y le dicen, vas a fracasar, rato, vas a fracasar.
Y se te sienta Rolón adelante.
¿Qué?
Y lo mira nada más.
Lo mira nada más. Y se apaga la luz. Y yo se la bujiza. En cualquier momento puede aparecer el peor de tus monstruos interiores. El peor monstruo es el que tenemos dentro.
Sí. El suyo.
Estos segundos pueden ser los últimos para vos.
No me estoy asustando todavía, ¿eh?
Bueno, pero la gente se asusta.
¿Usted sí?
Y yo tampoco me asusté.
Bueno,
pero Rolón me aseguró que todo el mundo se asustaría muchísimo y que el peor monstruo es el que llevamos dentro y que el verdadero infierno está en nuestro cerebro.
Sí. Pero vio que muchas veces...
Y después cuando en los últimos dos minutos, cuando el tipo ya está sentado ahí y Rolón le dijo todo eso, lo levantamos a 300 metros de altura y lo largamos.
Ahí funciona.
Dice, ahí está lo que te decía.
O le dice, bueno, por ahí lo dejamos acá, son 250 pesos. Y ahí te quiero ver si no te
asustas. Claro. Porque bueno, el usuario de Tren Fantasma muchas veces es de desafiar al monstruo de al monstruo mecánico.
Sí, la gracia, digamos,
que se hace.
La gracia del usuario del tren fantasma es esa, ¿no?
Sí, se hace canchero.
Primero, le hace gracia que él no tenga miedo. No sí. tiene miedo porque ya alguien le ha dicho que todos esos monstruos no existen, etcétera, ¿no?
Sí, claro.
O sea, hay que ser... ¿no? Casi nadie tiene miedo en el tren fantasma.
No, van a ir
ahora,
a...
alardear de no tener un miedo que nadie tiene... Es como decir que uno es virtuoso porque no toma caña.
Y bueno, sí, pero es así.
Yo no tomo caña porque no me gusta, ¿no? Porque me estoy resistiendo a alguna clase de
pero, sí, bueno, pero hay también una etiqueta del de usuario del trasfantasma que tiene que gritar, por ejemplo.
Claro, tiene que gritar. Y tiene que pegarle o tratar de arruinar la situación
sí,
de todo.
Pararse y en el carro.
Bueno... Ese es el verdadero monstruo del trefantasma.
Ah, bueno.
El otro. El infierno son los otros.
Ah, bueno,
en
pero...
este caso, los otros usuarios que escupen para arriba, etcétera.
¿Y dónde dice Rolón todo esto? Porque el trastato circula
está
todo.
Está sentado arriba de todo. En una especie de pirámide parecida al infierno.
Igual los tres fantasmas han evolucionado porque ya no es más el carrito y con el muñeco que mueve solo el mentón para abajo como chirolita hace ¿no? ¿No? No, ahora hay mucho.
¿Y cómo es? Dinero de gusto porque eso habíamos hecho.
No, lamento informar de lo nuevo es uno entra caminando en grupos reducidos de gente en un lugar totalmente oscuro caracterizado con distintas cosas terroríficas y gente, humanos de golpe hace ¡bum!
Se aparecen tipos así.
No, a mí me gusta el cajón de muertos que se abre,
y bueno,
¿no es cierto? Con un fiambre que sale de ahí y hace, qué sé yo, y es un muñeco, evidentemente es un muñeco, pero me asusta.
Sí, y además
es un muñeco que me asusta y no un ser humano que no me asusta, un tipo que está limpiando.
Pues. No.
Me voy a asustar.
No, pero ahí cuando se abre el sarcófago, yo es que tiene un palo atrás el...
¿El muerto?
El muerto.
Nunca se lo vi.
Pero sí, mire
y
bien.
Y porque yo cierro los ojos también.
Bueno.
Sí, yo cierro, soy mucho de cerrar los ojos.
Porque para que se levante tiene un sistema, no sé, de qué si es, de aire, profesor, o hidráulico. De aire.
No, es un tipo que le mueve el palo.
No, es mecánico. Claro. Se vuelve a guardar.
Usted no me diga que hacía de muerto el fantasma, señor.
A ver, ¿qué se cree que hago los fines de semana? Mientras Fabre...
Ahí también, buenas tardes, también Rolón inventó
sí.
Otra así cosa psicológica, que es un espejo. Uh-huh. Entonces el espejo refleja una vagoneta que se te viene encima. Y sos vos mismo. Sos vos mismo.
Es una película... Pero
no, que es un espejo, nunca vi un espejo.
Sí, pero un espejo, pero si usted no se ve. Uno en
un espejo
se refleja.
Vos ves que viene otro tipo a llevarte por delante y sos vos mismo.
Claro.
Y ahí está, primero, un detalle literario, se parece a un cuento del padre Brown.
Ajá.
Hay un cuento del padre Brown donde todos en un pasillo ven un monstruo y todos lo describen diferente. Y es porque era un espejo en realidad. Y todos se veían a sí mismos. Pero la segunda cosa... Es otra vez lo mismo, dice Rolón, que le dijimos a la entrada, el peor monstruo es uno mismo.
Bueno, sí, pero...
¿Mm?
Es que no. La gente va a divertirse, llega...
No va a divertirse.
Sí, es un parque de diversión.
Ah, sí, va a haber esqueletos que cuelgan,
sí.
Tipos sin cabeza. No, bueno.
Pero la gente llega...
Y justamente, mucho más terrorífico que eso, según Rolón... Es la visión de nuestra propia finitud, de nuestra propia miseria, de nuestros propios demonios.
Bueno,
buenas
sí,
tardes.
Pero...
El demonio lo tenemos adentro.
Bueno, está bien,
dijo
pero...
Dijo Pazman.
Pero lo primero que vamos a necesitar es entonces hacer un casting de rolones. Vamos a necesitar como 100 rolones para que funcione el parque.
Sí, que son los peores demonios.
Claro, muchos rolones.
Bueno, y después tenemos también muchos entretenimientos.
De eso de
le damos
destrezas.
Premios también, como osos de peluche, Bambis.
Ah, qué lindo.
Pero se entregan, porque nunca nadie se ganó nada para mí.
No, esa es justamente nuestra ganancia.
Ah.
Los juegos son tan difíciles que nunca ganan nada, pero creen que es posible ganar.
Claro, uno. Oye, ¿de qué se ríen, señor?
No, es un. Para que el discurso fluya mejor.
Bueno, pero, o sea, está el oso al que uno aspira, pero por ahí usted se gana un paquete de pastillas, por ejemplo.
Un paquete de pastillas que a todas convidaré.
Un premio menor.
Uno de los juegos es, por ejemplo, atarse las manos atrás y hay un tacho con moneda en el lleno de agua con moneda en el fondo.
Ah, y hay que sacarla.
Entonces vos con la cabeza te metes y sacás la mordés la moneda y la sacás para afuera.
Pero directamente con la cabeza, ¿no?
Con la cabeza, ¿con qué lo vas a sacar? Tenés las manos atadas atrás. Meté la cabeza dentro del tacho.
Pero pensé que con un colador.
Primero, ¿no? No, colador y las manos las tengo atrás.
Acá,
¿dónde me meto el colador?
Acá. Ah. Acá en la boca.
Bueno, el juego es así. Usted con los dientes tiene que agarrar las monedas. Y el premio son las monedas.
Pero es un juego de porquería.
Sí.
Pero ¿cuánto vale para jugar?
Son 70 pesos.
¿Y la moneda de a uno?
Sí, son monedas de Dieguita.
No, bueno. Me parece que...
Tiene que sacar como 6 kilos de moneda para...
Sí. Bueno, pero es el placer de jugar, no es
solamente
ganar.
Claro, claro. Y de presumir ante la novia.
Claro.
Son todos imbéciles que van a presumir ante la novia.
Bueno, pero el que quiere presumir frente a la novia...
Siempre es un imbécil, claro.
Bueno, pero ese tiene que ir a pegarle con el martillo...
Ay, también.
Que
imposible.
Sube.
Llega el martillo, si vos le pegas con fuerza suficiente... una especie de martillito sube hasta una altura considerable donde hay una campana que suena. Pero para lograr esa hazaña habría que tener la fuerza de 40 bueyes.
¿40 bueyes?
Sí, 40 bueyes.
No lo logra nadie.
Nadie lo logró nunca hasta ahora.
Sí, bueno, no, muy
salvo
bien.
El tipo que hace la prueba, pero a ese lo logra porque le desconectamos no sé qué.
Ahí va.
Y sube como pedrada.
Está propulsado con
exactamente.
Algo. Pero no tiene marcaciones previas, por ejemplo, antes de la campana. Digo, como un termómetro,
sí,
¿no?
Sí, tiene, claro.
Que le marque virtudes.
Hasta la mitad, hasta el 60%. Son todas mentiras.
¿Eso
todas
es mentira?
Mentiras, buenas tardes. Son personas con complejo de inferioridad.
Bueno, no sé, señor, pero es todo muy psicológico en el...
Es todo, lo armó Rolón.
Sí, está todo muy enraizado.
Y la montaña rusa psicológica, ¿cómo será también, no?
¿La qué?
La montaña rusa contra Rolón.
Bueno, es virtual.
Claro, virtual.
Es virtual, es todo virtual.
Es la vida, le dice.
Te sentás ahí y nada más.
Bueno, pero algo de... debe ser inducido en la persona para sentir el vértigo.
No, señor, cuando te habla Rolón te lo crees todo.
¿Es así?
Sí. ¿A usted cuál es el juego que le gusta más?
A mí los autitos chocadores, voy a lo clásico.
Pero eso están en la calle, ¿para qué tiene? ¿Para qué va a pagar en el parque?
No, pero ahí está permitido, porque usted va a provocar el choque.
Forma parte, digamos, de la etiqueta del parque de diversiones. El chocar con tu auto chocador al de una joven a la que te quieres aproximar,
sí,
con intenciones galantes.
Es un gran lugar el auto, los autitos chocadores.
O sea, está permitido eso.
Sí.
El empujón que uno le da significa algo así como buenas tardes. No está mal visto, ¿no?
No, está casi sugerido, le diría, no solo permitido.
Claro.
Pero alguien continuó, digo, todos hemos chocado a esa chica.
Sí.
¿Alguien continuó la relación afuera del auto chocador?
Bueno, sí, ahí viene la segunda parte, ¿no? Usted, por ejemplo, la choca varias veces,
sí.
La atropella, por decirlo así, varias veces en la pista, y luego termina la vuelta, prontito para la salida, qué sé yo, y vas y la corres y la encarás.
La empuja.
¿Qué tal? Soy el del 17.
Y te pone un sopapo.
¿Qué 17? Dice la mía. ¿Cómo? ¿No recuerda los empellones que te propiné con mi autito eléctrico? Bueno, aquí estoy.
No, si
no, me digas, no me digas que eso no significó nada para vos.
No, bueno, si tienes que explicar tanto, me parece que no hubo algo.
Sí, tengo que explicar tanto.
No, pero ya está, me parece.
Fueron tres golpes directos. Uno de adelante, otro del medio.
¿Y el otro?
Y el otro del otro costado.
Tiene que sacar otro boleto.
Bueno, dice, lo que pasa en la pista, pasa en la pista.
Vale, dice así. No, pero si yo le responde así, yo dejaría alguna posibilidad abierta. Peor es que le diga que se vaya directamente y sin responderle nada.
Está loco.
No, bueno, pero el problema con eso, porque si uno ya avanzó, el tema es la comida de los parques de diversiones. Si
sí.
Uno quiere invitarla a tomar algo,
claro,
a esta chica,
es
un problema, porque una hamburguesa.
Ah, bueno, es comida de parque de diversiones la que hay, ¿cierto? Entonces, vamos a cenar, por favor. ¿Qué
bueno.
Van a cenar? Bueno, queremos 34 palos con azúcar.
¿A ver, 34?
Sí, y tenemos hambre, somos muy chiquitos.
Bueno, sí, pero me parece de mucho. Le va a subir la glucosa.
Y para tomar cola de cerezas.
¿Sí? ¿Ella también va a comer eso?
Qué horrible. Bien. No, pero los panchos son ricos.
Los panchos son riquísimos.
No, pero no es muy elegante para una primera.
Yo he vendido panchos en todos los lugares del mundo, prácticamente.
Bueno.
¿A usted cómo le gusta el pancho? ¿Grande, mediano u pequeño?
Pequeño, y si puedo prescindir de él, también.
Ah, ¿a usted no le gusta el pancho? Hablemos nosotros.
No, pero ¿cómo no?
Hablemos, usted no sabe lo que se pierde. Come berenjena, come. Come berenjena. Prefiero que 20 años preso.
Es el minimalismo, es la perfección el pancho. Tres ingredientes.
Nosotros tenemos aquí pancho con las cuatro salsas.
¿De cuatro salsas?
Con las cuatro salsitas.
¿Y el suyo es el super pancho, ese que le dicen?
Sí, el super pancho, el pancho vica. Sí. Yo siempre que salimos con mi... yo siempre que salimos con mi novia,
sí,
me voy a Pancho Vica, ahí en la avenida Monroy y la vía, a las 3, 4 de la mañana, y ahí mismo en la vereda nos pedimos dos super panchos.
Ah, pero señor...
Y tomamos el pancho cada uno en sus manos, lo comemos, ¿sí?, y nos miramos.
O pueden comer un mismo pancho de ambos extremos.
No, eso como la dama y el vagabundo.
Claro.
No, señor.
Con el espagueti.
Cada uno en su pancho y Dios en el de todo. y nos miramos como diciendo qué felices somos, ¿no? Qué suerte que somos un poco limitados. Así podemos disfrutar de esta felicidad sin andar deseando más, ¿no?
Claro.
Tenemos todos esos pensamientos con mi novia, ¿no?
Ah, bueno.
Claro, si no fuera fácil de conformar, no andaría contigo, dice mi novia, ¿no?
¿Así le dice?
Claro, sí, sí.
Qué amorosa.
Sí, claro. Claro, digo, yo le encajo otro tarascón al mancho. Y después ya viene el pedir el segundo pancho.
¿Dos panchos?
Dos panchos, dos superpanchos hay que comérselo.
Hay que comérselo. Y además sí. Que muchos de esos superpanchos son de salchicha pesada, una salchicha anaranjada.
Sí, sí, muy, muy pesada.
Y de cuero...
Muy sólida, sí. Muy cuero crudo, sí.
Sí, de un cuero duro y adentro
y
más.
Y mi novia suele decirme, yo estoy satisfecha, es un decir.
Ajá.
Pero si querés otro, yo te acompaño.
Bueno, no tiene necesidad de...
Entonces, ahí sí es cuando pedimos el segundo pancho para compartir.
Ah, y lo comen de
extremo. Le atacamos uno de cada punta y nos encontramos en el medio del pancho, salvo que uno de los dos tenga más hambre que el otro. Lo cual en una pareja siempre ocurre.
Sí, sí.
Siempre hay uno que tiene
avanza
hambre
más rápido.
Y otro que está inapetente, que es el que domina la situación.
Sí.
Y bueno, ahí nos juntamos, nos miramos, siempre un poquito tiramos del pancho.
Sí, hay como
sí,
una...
para que no... nosotros somos novios, pero también nos cuidamos.
Higiénicos. Está bien.
Higiénicos. Y lo tiramos, ojo, no lo tiramos al piso.
No, me imagino, un cesto de basura.
No, hay unas macetas que pusieron
no,
ahí,
bueno, señor.
Los de la municipalidad, y las tiramos ahí, ¿no?
Bueno, sí, el pancho es la comida universal.
Y es la comida del parque de diversiones. En realidad, todos los juegos dan pérdida.
¿En serio?
¿Y la ganancia dónde está? En los panchos.
Ah, pero...
Como en los cines. En los cines la ganancia es el colchón.
El caramelero. Sí.
Sí, eso claramente.
En los kioscos de cigarrillos, el cigarrillo da pérdida. Lo que da ganancia es la golosina.
Bueno, sí.
En las sastrerías, por ejemplo, los sastres, los trajes dan pérdida.
¿Sí? ¿Y qué es lo que da ganancia?
Las medias.
No puede ser.
Las medias, valen 100 mangos un par de medias. Yo compré uno en Madrid, 1 euro.
Pero usted sigue comparando todo.
Bueno, alguno me está estafando.
No, porque usted tiene que comparar los lugares caros de Madrid con los caros de Buenos Aires y los baratos de Madrid con los
no
baratos.
No hay media de 15 mangos acá, no hay, en ningún lado.
Sí, debe haber.
Bueno, perdóneme, pero la media de que te ofrecen en la calle o que uno le ofrecen en la
¿cuánto
calle.
¿Cuánto vale esa?
También, 30 mangos vale.
¿30 pesos la cintalón?
Sí.
No, igual en la calle para mí está la mejor mercadería.
De acuerdo.
Yo me compré una remera que en otro lugar le vale 400 pesos, me la compré 80 pesos y es igual. Es igual de mala, pero claro. Es igual. Y la uso y vengo acá y nadie me para en la puerta.
Bueno, señor, ¿qué le van a decir? Si usted
¿cómo que me van a decir? La puerta, si no venís y vienen pinchados, te paran.
¿Qué? ¿Usted vio a los que están en la puerta?
¿El qué?
Los que están en la puerta,
¿lo
vio?
Sí,
y bueno.
Por eso te digo. Bueno,
Pero vio que productos que uno se niega a comprar como medias. No teníamos que comprar más mayor cantidad de medias. Yo no tengo una sola media.
No, sana. Es verdad.
¿Por qué me resisto a comprar?
Yo el otro día revisé mi cajón de medias y alcancé a formar un par.
Claro.
Había como 70 medias.
Que uno se resiste a comprarse medias. Y si no, ¿sabe qué? Son las compras en serie. Usted lo compra de a 3, de a 4.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba el señor?
Cosas de a 3, de a 4.
Medias, dice usted.
Calzoncillos también.
Par de medias.
Tenemos calzoncillos también, ¿eh?
Claro,
calzoncillos. Este es, solo medias y calzoncillos. Buenas tardes.
Ah, bueno. ¿Y repasadores?
No. ¿Qué le hace pensar que la dupla media calzoncillo continúa con el trío media calzoncillo repasador? No hay ninguna lógica.
No, la lógica sería la compra múltiple, porque el repasador tampoco uno sale a comprar el repasador. Se encuentra y compra tres repasadores.
Bueno, póngase los repasadores, póngaselo como calzones. Sí. Porque hágales un nudo y listo.
Pañuelo podría ser.
Pañuelo media calzoncillo puede ser.
No se usa mucho.
El calzoncillo necesita. ¿Qué tipo de media necesita?
¿Medio calzoncillo? ¿Por qué me está
las dos cosas le pregunté y no me contestó ninguna.
Me gusta ceñido.
¿Las medias?
Los calzoncillos.
Los calzoncillos.
Y no, y la media también, sí, la media no puede ser, si no se llama pantalón.
¿Le gusta de caña corta o de las que le lleguen bien acá las berenjas?
¿Las medias?
Sí.
No, las medias más bien cortas, más bien caña corta. Bueno. Hay unos que son ahora unos soquetes, muy soquetes.
Muy soquetes, yo me compré uno sin abrir el paquete.
Casi sin media.
Sin abrir el paquete. Dije, qué lindo soquete, porque vi el color, qué sé yo, bla, 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 por el soquete. Empiezo a tirar para arriba y no.
No hay más.
No subía, no me llegaba ni al tobillo. ¿Qué fuerza, señor? ¿Qué le pasa? Mira, no. Cortito así el soquete.
Es el filtro del café, señor.
No, señor.
Pero eso es reemplaza para no usar las zapatillas sin media. En verano uno se pone ese soquete que casi ni asoma. Y claro, está
me
como...
gusta, señor.
Pero ese,
¿a usted nunca le pasa que la media se le va metiendo en el zapato?
Sí. Hay zapatos comedores.
Hacia adentro.
Claro, el zapato le come la media para adentro.
Claro.
Hay alguna marca de zapato o de media que produce ese efecto. Usted va caminando hasta Luján, ponele.
Bueno, pero hasta Luján.
Dice, voy a caminar hasta Luján porque me enamoré de una mina, hice una promesa, lo que sea. Y 10 cuadras le comió toda la media. Dice, tiene que parar, meter el dedo adentro del zapato.
Sí.
Saca la media medio para afuera y tira. Camina a la 10 cuadras otra vez.
Pero tiene un problema.
¿Por qué es eso, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y son estas medias? Las compré acá. Y son medias que el zapato me las come.
No es que se las coma, a usted se le frunce porque tiene mala pisada.
¿El qué?
Tiene mala pisada, entonces se le frunce la media.
¿Y qué puedo hacer? No me puedo poner liga, un portaliga, por ejemplo.
Y tendrías que poner...
¿No tiene calzoncillo con portaliga?
No.
Porque entonces me pongo el portaliga y con unos ganchos agarro las medias.
O una hebilla. ¿Usted es velludo en la pierna?
Sí, bastante.
Bueno, se puede enganchar a los vellos de...
Sí,
De la pierna. Con unos clips.
Ah, pero me duele, ando. Imagina, llego hasta Luján.
Le tira.
Dice que empiezo a cambiar de promesa.
Sí. Sí, hay gente que cambia el temperamento con eso, ¿no? Tiene un gesto adusto y republicano.
Bueno, muy interesantes todos estos temas.
Sí, pero del parque de diversiones finalmente.
Bueno, el parque de diversiones ya.
Del nuevo, ver, no hablamos.
Ya
de
empezaron los trabajos, todavía no sabemos dónde.
Claro.
Pero los trabajos de planeamiento, ¿no?
No, a mí me
los mapas, los ¿cómo se llama? Los planos.
Habrá además diseñadores.
Rolón.
Diseñadores.
Rolón.
Está Rolón.
Está Rolón ahí y el arquitecto Bolastegui, que es el que lo sigue a todas partes.
Claro. Pero, o sea, Rolón y Bolastegui son los autores.
Claro, sí, Rolón, imagínese todo. Bueno, tenemos aquí para los niños. Hay una escuela modelo.
¿Escuela? ¿En un parque?
Escuela modelo en el parque de diversiones.
¿Escuela curricular?
Una escuela, nunca había una escuela.
Sí, pero una escuela, una escuela de escolares.
Al niño, cada vez que le llevas a dar una vuelta en los autitos chocadores, después 45 minutos de geografía.
No es muy divertido para los niños.
Yo no sé si los niños van a, van a aceptar.
¿Los jugadores? No.
No, no, la geografía. Me es un poco aburrido.
Bueno, eso está financiado por el Ministerio de Educación.
No, a mí no me parece.
Está detrás de todo esto, ¿a qué no sabe quién está?
El ministro.
El ministro Filmus.
Filmus no es ministro, ya le dije.
El ministro Filmus es el nuestro estandarte.
Bueno, será suyo, pero no es ministro de Educación, no es ministro de nada, Filmus, en este momento.
¿Cómo? ¿Con qué autoridad viene y opina?
No,
dice, bueno, acá podemos con, podemos construir un pelotero.
Son todos serios, Rolón.
Sí, Filmus, sí, muy serio todo.
El parque de diversiones, este es serio. Pero... es un parque de diversiones en serio, por primera vez en la Argentina. Dice, un parque de diversiones serio.
Pero eso es sin sentido.
En vez de un payaso... está...
Aliberti está ahí.
Aliberti, con las piernas abiertas. Una gigantografía de Aliberti con las patas abiertas, la mano en la cintura. Y la entrada, vos entrás por abajo de la puerta de Aliberti.
Bienvenido.
Y cuando se pierden, dice a Roberto, que lo espera su novia entre las patas de Aliberti.
Igual el marketing.
Qué lindo. Ahí me empecé a divertir, ¿eh?
Igual lo veo difícil, ¿eh? Para comunicarlo, que aparezca Filmus, Rolón, Aliberti.
Sí, venía a divertirte.
Sí, es
medio raro.
Venía a divertirte.
Sería raro, ¿viste? La campaña.
Bien, una última cosa, a ver.
Y para parque de diversiones, hay, por ejemplo, lugares de remansos como bebederos de agua.
¿Bebederos de agua? ¿Y tomar agua? ¿Qué clase de diversión es?
No, no es una diversión. Digo, un remanso en medio de tanta...
una metáfora está usando usted. ¿O qué?
no es una metáfora.
¿No?
No, ¿sabe que está funcionando mucho? Aguas danzantes.
Ah, el agua danzante.
Todos los parques tienen aguas danzantes. Sí.
Habían hecho unas aguas danzantes frente al casino, en la placita esa que hay.
En Mar del Plata.
De
Mar del Plata. Sí, está ahí, está
sí,
todavía.
Con música de Baglietto, estaba y de Vitale. Y hay tanto viento en Mar del Plata que las aguas danzaban afuera del escenario. Vos te ibas a ver las aguas danzantes y te mojabas hasta la pena. El agua caía afuera.
No le calcularon eso de.
Claro, no calcularon
el viento. El viento marplatense. Están ahí las aguas danzantes.
Están ahí todavía,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Igual mojarse es una diversión. Ahora hay un montón de juegos en los que lo divertido es que te salpiques. Como la montaña rusa de agua.
Sí, la montaña rusa. En España había una que nos mojamos todos.
Que después se agarra una neumonía a lo largo del día,
sí,
¿no?
Sí, porque hacía frío.
Claro.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, yo creo que en breve
porque
va a
venir. Ya está por empezar el baile. También tiene que haber un salón. De baile
tiene que haber
en el coso.
No solo las aguas danzan, también las personas.
También las personas.
¿A qué hora cierra este parque? Ya se me está haciendo medio lúgubre, me parece.
Sí, es muy.
¿A qué hora tiene que cerrar un parque?
Es muy melancólico el cierre de un parque.
El parque Retiro cerraba a las 4 de la mañana.
Sí, un borracho.
Era
la
otra Buenos Aires.
Claro. Pero era medio... entraba la policía a llevarse a la gente.
Bueno, porque ese parque de diversiones sí que era un parque de diversiones. Vos tenías la montaña rusa y enfrente estaba la Babilonia.
Claro.
Era un bailón o así medio.
Ahí estaba la diversión.
Onda Cabarulo. Y después salió un chamamé. Y después estaban un grupo de muchachas de vida...
licenciosa.
Ligera, licenciosa, que atendía en alguno de los puestos, qué sé yo. Había un poco de pecado ahí. Era un tugurio.
Claro, sí, sí.
Pero lindo nombre para parque, el tugurio.
Sí, el tugurio. Para casi todos, lindo nombre.
Bueno, pero nosotros queríamos hacer eso, pero ya no. Entonces Rolón no quería, Liberty tampoco. Bueno, vamos a hacer entonces una. Pausa. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años junto a La Chicana.
en vivo todos los viernes y sábados de agosto a las 21 horas, La Chicana en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Gobernador electo de la provincia de Tucumán, Juan Mansur.
Es un sistema electoral que viene funcionando desde hace 10 años en la provincia de Tucumán. Que los candidatos de la oposición que ahora reclaman que se cambie el sistema electoral, el candidato a gobernador, Cano, él fue electo en reiteradas oportunidades a diferentes cargos por este sistema. No es que yo defienda el sistema electoral, yo estoy a disposición de cambiar el sistema, no fue confeccionado para ahora, esto viene desde hace 10 años. Y nosotros, como oficialismo, y la oposición y todo el arco político viene usando este sistema electoral.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI. Nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Jorge Rial y Agustina Canfer. Besos, pasión y alto rating. Mientras el conductor atraviesa el mejor momento de su carrera, volvió a descubrir el amor de la mano de la periodista. Encontré en él un montón de cosas copadas, pero sobre todo me trajo amor. Avanti, las trágicas vacaciones de Onur. En una playa de Turquía, su mujer fue mordida por un pez venenoso. ¡Qué bajón! Además, las mejores fotos de Matías de Gran Hermano, Mariano y Lali en crisis. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Esta semana en la edición especial Anticipo Colecciones te mostramos las tendencias fashionistas para el verano. Prendas que inspiran y triunfan por sí solas. Una cita con la moda que no te podés perder. Además, desfiles de alta costura. París nunca tiene desbordes creativos. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes aquí, Fábregas.
Arrancamos con uno que dice: primero, feliz día de la radio. Para todos, en cuanto al plan canje de colchones, debería ser gratuito después de una ruptura amorosa, sugiere.
Sí.
Y también podría contemplar hamacas paraguayos o catres. Saludos de la provincia de Corrientes.
Eso más que plan canje es una donación de colchón, prácticamente. Acá dice: muy bueno el programa, nos hicieron reír mucho. Saludos de las 3 estudiantes de producción de radio de Éter. Dice Camila Abani, creo que dice Eliana Baldonado y Olivia Pérez Cobo. Sí, ¿dónde están? Ahí las letras.
Después le van a contar a Liberty lo que dijimos de él.
A la Uche le van a contar a Liberty. O a Nusenovich. ¿No conocen a Nusetti o no?
No sé.
Bueno, esto lo leímos. No, un saludo a Fermín Lescano de Sierra de la Ventana.
Ajá.
Dice: gran escucha y seguidor. Y seguidor de La Venganza.
Bien.
Y bueno.
Dale, vamos al show.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nuevo bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangamé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Bueno, muy bien, maestro. Vamos a decir que Manuel Moreira se va a presentar el viernes, usted, en
mañana,
en Tigre. En el Teatro Nini Marshall.
Sí.
Que está en la calle Perú.
Perú 1401.
1401.
En Tigre.
En Tigre. Muy bien, mañana Moreira allí.
8:30 empieza.
8:30 de la noche. Cristian Herrmann.
¿Qué tal, Cristian?
Nowhere Man. Bien. Para el trío sin nombre.
¿Estamos viendo el mí? Sí.
Bueno. 1, 2, 3.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, make it all his nowhere plan for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please, you don't know what you're doing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nowhere. It always nowhere plans for nobody. Make it always nowhere plans for nobody.
Le pido al sordo si tendrá la amabilidad de interpretar alguno de los siguientes temas que, aunque no si son de Charlo, sí los cantaba Charlo. Los temas son Las Vueltas de la Vida, Olvido, Tiempos Viejos y Cobardía. Gracias, Nahuel Leyes.
¿Todo eso?
Todo eso, no, alguno de ellos.
Alguno de ellos.
Hay dos que son de Charlo.
¿Cuáles son?
Que son Olvido y Cobardía.
Ajá.
Pero yo no estoy para cantar como esto. Pero mire, Olvido es lindísimo. Dice, nadie pregunta lo que hicieron el pasado, si fui rico, si fui honrado, su voz era en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran mis trapos que denotan mi pobreza de hoy, y en esa ropa ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo soy todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Muy lindo el video.
Un día lo cantaremos más extensamente y mejor.
Bueno, Paula pide Surfer Girl. No sé si es de Charlo.
¿Surfer Girl?
Es de Charlo.
Es de Charlo. Sí, es de Charlo.
1, 2, 3, y...
Little surfer, little one, make my heart count all alone. Do you love me? Do you, surfer girl? Surfer girl, my little surfer girl, I have watched you on the shore, standing by the ocean's roar. Do you?
se cayó la pintura descascarada de las paredes.
Vía Twitter pide si puede
de
ser
los tres tenores.
Sí. Sueño querido.
Sueño querido.
A ver.
Un momentito. Ahí va, mire.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desde sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, aquí vía Twitter para Félix, para 510. Billy Jean, ¿puede ser?
Sí, tenemos 15 minutos para afinar.
¿15 minutos? Sí.
15 o 20.
Sí, por favor. Ahí viene el de Yamaha, el japonés.
Afinando por Radio del Plata, toda la noche.
Vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Este tema de Michael Jackson con la instrumentación, ¿no? Pero...
A ver. ¿Estamos?
Sí. Un, dos, tres.
She was more like a beauty queen from movie sooner. I said, oh my, what do you mean? I am the one who would dance on the floor in the round. She said, I am the one who would dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean. She called Susina. Then every heard her with ice cream being one. We dance, we roll and run. People always told me, be careful what you do. I don't go around breaking your girl's heart. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, don't go back again through, hey. Billie Jean is not my lover, she's just a girl. Who can find the one, but a kid is not my son. Is that I'm the one, but a kid is not my son. I'm the one.
rumba esa. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean is not my lover.
Yeah, boy, yo.
Buenísimo.
Es el trío sin nombre.
Quiero contarles que Esteban Riera, que es un gran cantante de tangos, junto a la orquesta de Richard Capps, presentan Un sueño y nada más. Es un espectáculo de tango, es un disco también, el nombre de un disco, y lo presentan en el Café de los Angelitos. Esto será el 12 de septiembre a las 17:30, ¿eh? Café de los Angelitos. Y nos ha mandado Rodi Gropo, que es el productor, el disco, ¿eh? Un sueño y nada más, de Esteban Riera con la orquesta de Richard Capps. Hay tangos muy, muy clásicos, muy bonitos, muy llenos de creatividad. Así que ya les iremos haciendo acordar. Dale.
Bueno, a ver qué hora es, vamos a ver a todo esto.
Bueno, ya tenemos. Media hora, lamentablemente. Nos han cortado, nos han sacado del aire, como quien dice.
Censura.
Aquí le piden al trío su nombre, Fat Bottom Girls.
Bueno.
Bien.
Vamos.
Vamos. Un, dos, tres. Y... Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red phone line. Oh, I was just a skinny lad, never knew no good for me, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bad Penny, she was such a naughty nanny. Hit me, woman, you made a bad boy out of me.
Bueno, señores, tenemos aún tiempo para más temas de Michael Jackson.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
5, 7 minutos. ¿Sí? ¿O más?
¿Quiere que hagamos algún dúo, maestro? ¿Quiere que hagamos algún dúo?
No sé cuál puede ser.
Y podríamos hacer, por ejemplo, Arrabal Amargo.
Bueno, si usted quiere.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver.
madre selva, están en flor para crecer, como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más. Como una nube que pasa.
Corre mal, no está.
Está bien. Bueno, tenemos algún tiempito más para un tema. Sí.
¿Quieres que cantemos algo los cuatro?
Por supuesto.
Bueno, podemos hacer Puentecito del Río, ¿no?
Con mucho gusto.
Porque el otro día le habían pedido y no estaba el trío.
Y esa, que el otro día habían pedido Puentecito del Río, no estaba.
No estaba el trío. Y hoy está el trío y no está el que lo pidió.
Exactamente. Que lo escuchen.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra de las flores, de mis selvas y sierras de chañar, sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, ahora sí, nos vamos, maestro. Ya llega el tiempo de show aquí por Radio del Plata, también con buena música.
Ah, claro, ¿no? Ahora sí.
Sí, ahora sí. Con Tony Vélez, Frank Sinatra.
Yo no me quiero ir, pero bueno.
Bueno, se tiene que ir.
Bueno, pero nos tenemos que ir.
Nos están sacando del aire.
No, ¿por qué siempre todo? Yo no tengo a quien mirar. Sí. Siempre sí. Tienen el vicio de.
Deciden las puntas. Negro y azul.
Que elija Fábregas.
¿Negro y azul?
Negro y azul.
Ah, negro y azul.
Habló la pandereta.
Negro y azul. Son los colores gloriosos y de punto. Bailar en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores gloriosos y de punto. Bailar en la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
¡Adiós!
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Ah. auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, humedad 80%. Florencio Randazzo admitió que le hubiese gustado participar de las PASO. Por Radio del Plata, el ministro del Interior y Transporte contó que no lo dejaron, pero a pesar de ello, se lleva muy bien con la presidenta.
Si me hubieran dejado, tal vez me hubiera gustado yo, ¿no? Pero bueno, no fue así. Si me hubiera gustado participar en las PASO, diríamos, y bueno, como precandidato, que fue lo que dije en primera instancia, sigamos trabajando, por el trabajo. Pero no hay mejor política que la buena gestión. La buena gestión es la que le cambia la vida a la gente. Ahora, quiero decir una cosa. No hay buena gestión si previamente no hay una buena decisión política previa.
¿Cómo estás con la presidenta a propósito?
Anoche estuve hasta muy tarde trabajando, porque estamos trabajando en dos temas que son muy importantes. Estamos llevando adelante la electrificación del Roca. Es una obra que hace 42 años que viene siendo prometida.
La Cámara del Crimen decidirá si la jueza Fabiana Palga Maggini reasume la causa Nisman. La querella, que representa a las hijas del fiscal fallecido, presentó un recurso para que la causa sea investigada por Palmaghini. Por su parte, la fiscal Viviana Fein extendió su pedido de licencia por 2 semanas.
Internacional.
Estados Unidos retira de la lista negra 36 empresas cubanas. La decisión fue tomada por el Departamento del Tesoro. La medida abarca a personas y entidades bloqueadas por las regulaciones que controlan los activos cubanos a otras 36 de ese país. 21 personas físicas y 3 naves. Se informó que muchas de las empresas eliminadas estaban registradas en Panamá, donde Cuba tuvo presencia comercial.
Deportes.
Volei. Marcos Milinkovic será homenajeado en el Luna Park. El ex capitán de la selección argentina tendrá su partido despedida el próximo 17 de septiembre. Fue nombrado en el año 2000 como uno de los mejores voleibolistas del siglo XX por la Federación Internacional de Voleibol. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.